revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 159. Con ustedes, quien les habla, Víctor Sujov, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. A lo largo de este programa también escucharán a Karen Méndez desde Madrid, Javier Benítez desde Barcelona y Víctor Ternovsky desde Moscú. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos lanza juego político contra Juegos Olímpicos. Pablo Iglesias critica la política exterior del gobierno español hacia América Latina. Invasión rusa a Ucrania. Cortina de humo mediática de Occidente. En Bogotá alzan voces críticas del reconocimiento del rey de España al gobierno colombiano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En una guerra todos los medios valen. Muestra de ello es la campaña de boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 lanzada por Estados Unidos, que no hace secreto de que percibe a China como su rival principal junto a Rusia. El 6 de diciembre, la Casa Blanca declaró que no iba a enviar ninguna delegación de funcionarios a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un boicot diplomático, pero que no impediría a los atletas estadounidenses participar en el evento. Washington instó a sus aliados a sumarse al veto a la fiesta deportiva que reunirá a atletas del mundo entero. El llamado ha tenido una repercusión positiva en algunos países aliados de Estados Unidos, aunque no en todos. De eso hablaremos un poco más tarde. Primero, nos centraremos en la reacción a esta iniciativa de Washington. Empecemos con el máximo organismo olímpico, el Comité Olímpico Internacional. Su presidente, Thomas Bach, se explicó con claridad. La presencia de personalidades oficiales es una decisión puramente política de cada gobierno, y a esta decisión política se le aplica el principio de neutralidad del Comité Olímpico Internacional. Nos enfocamos completamente en los deportistas. Los Juegos Olímpicos es un evento sobre y para los atletas. Nuestra preocupación son los atletas. Les damos la bienvenida para que puedan participar contando con el respaldo de sus gobiernos nacionales, dijo el máximo directivo olímpico. La primera reacción de China, llamado al boicot lanzado por Estados Unidos, ha sido bastante emotiva. Aquí lo que dijo ante las cámaras de televisión el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Zhao Lijian. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos reúnen para competir en disciplinas de invierno a atletas y aficionados al deporte de todo el mundo. Son ellos quienes deben estar en el centro de atención. Los Juegos de Invierno no son un escenario para manifestaciones políticas y manipulaciones. Los políticos de Estados Unidos pretenden cobrarse fama promoviendo un boicot diplomático, mientras ni siquiera han sido invitados a los Juegos. Esta ilusión y la pura grandilocuencia están apuntadas a manipulación política, resaltó el portavoz de la Cancillería China. Moscú también hizo pública su posición solidaria contra los intentos de Washington de boicotear la Olimpiada de Pekín, alertando que Estados Unidos busca el colapso del sistema deportivo internacional. El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió que Estados Unidos trata de destruir el sistema deportivo internacional al comentar su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Estados Unidos busca el dominio completo bajo sus propias reglas. Esto ya no es solo la politización del deporte. Hoy por hoy tratan de hacer colapsar el deporte mundial para favorecer sus intereses, los intereses de Estados Unidos, dijo la portavoz de la institución, María Zaharova, al abordar el veto de Washington a las Olimpiadas anunciado el lunes 6 de diciembre y al que se han sumado ya Australia, Canadá, Gran Bretaña y algunos otros países. La diplomática remarcó que los estadounidenses no ocultan su intención de destruir la estructura del sistema deportivo. Reescriben las reglas partiendo de sus criterios ideológicos, apostilló. Vamos a ver, ¿qué argumentos pone Washington para justificar el boicot a los Juegos de Pekín? La administración Biden no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022, dado el genocidio y el crimen contra la humanidad que está llevando a cabo la República Popular China en Xinjiang y otros abusos de los derechos humanos, dijo el pasado lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa. Según la portavoz, la administración norteamericana no contribuirá a la fanfarria de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022 y los Juegos Paralímpicos del 4 al 13 de marzo. Así pues, el boicot a China. Ya desde hace meses se estaba hablando sobre esa posibilidad y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el mes pasado que estaba sopesando un boicot diplomático al evento, algo que logró el apoyo de muchos de los legisladores demócratas y republicanos del Congreso estadounidense y una enérgica protesta de Pekín. China expresa su descontento y se proclama categóricamente en contra. Ya hicimos una fuerte advertencia a Estados Unidos. También adoptaremos contramedidas decisivas, dijo este martes el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Zhao Lijian, respecto al boicot. El portavoz también desmintió las declaraciones de Washington sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en China. Estados Unidos fabricó la mentira del siglo sobre el así llamado genocidio en Xinjiang, que ya fue desmentida por los hechos, y agregó que Estados Unidos se basa en sus prejuicios ideológicos, mentiras y chismes, intenta impedir la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, lo que hará que las personas vean las malas intenciones de la parte estadounidense. Con esta decisión, Washington infringe el principio de la neutralidad política del deporte establecido por la Carta Olímpica, opina el diplomático chino. Pero, ¿quiénes aceptaron formar este frente común antichino al sumarse al boicot de Estados Unidos? El Reino Unido, desde luego, aunque en su caso hay cierta ambigüedad. El gobierno británico anunció este miércoles que secundará efectivamente al boicot diplomático decretado por Estados Unidos sobre los Juegos Olímpicos de Invierno organizados por China en 2022. Habrá efectivamente un boicot de los Juegos. No se espera la asistencia de ningún ministro ni funcionario británicos, declaró el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento de Westminster. El mandatario conservador se declaró contrario a este tipo de penalizaciones de eventos deportivos que de momento piensan adoptar los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Lituania y algunos otros. No respaldamos boicots de eventos deportivos, pero no hay planes para que ministros atiendan los Juegos Olímpicos de Invierno, aseguró el primer ministro. El dirigente británico reiteró que no considera sensato boicotear las competiciones deportivas por motivos sociopolíticos. Johnson aseguró al mismo tiempo que su gobierno no vacila en plantear a China cuestiones de derechos humanos. Entonces, ¿en qué quedamos? Está en contra de boicots, pero se suma al veto estadounidense. Algo raro, ¿no? Y ahora pasamos a Australia. Es otro país que aceptó sumarse a la campaña antiolímpica de Estados Unidos. Este miércoles, el primer ministro australiano Scott Morrison anunció que los representantes oficiales del país oceánico no asistirán a los próximos Juegos Olímpicos en un boicot por los abusos de derechos humanos cometidos presuntamente por China contra la minoría de los uigures. Sin embargo, los atletas australianos competirán en el evento. A nadie le preocupa si los funcionarios australianos acuden a los Juegos Olímpicos de Pekín, declaró el mismo miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. China no ha invitado a ningún funcionario australiano a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Que vengan o no, no es asunto de nadie, dijo el diplomático. Wang recordó que su nación ha manifestado en repetidas ocasiones que los Juegos Olímpicos no son una escena para el espectáculo y manipulación política. Otra potencia en deportes de invierno que se sumó al boicot de los Juegos de Pekín es Canadá. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que su país se unía al veto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la mayor fiesta deportiva del año. La embajada de China en Canadá condenó la incorporación del país norteamericano al boicot que Estados Unidos declaró a los Juegos Olímpicos de Pekín. En su cuenta en la red social WeChat escribió: «El primer ministro de Canadá acusó falsamente en público a China de violaciones de los derechos humanos y lo usó como pretexto para anunciar que no enviaría representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín». China expresa su firme protesta y condena. Canadá, subrayó la alegación diplomática, erosiona gravemente el principio fundamental de la neutralidad política del deporte establecida en la Carta Olímpica. Canadá y algunos otros países occidentales siguen con la mentalidad de la Guerra Fría y se inmiscuyen regularmente en los asuntos internos de otras naciones con el argumento de los derechos humanos, tratando de interferir y frenar el desarrollo de otros países, enfatizó. Los pueblos del mundo, entre ellos el chino, que defienden la justicia, expresan su firme rechazo a estas políticas de Occidente, subrayó la embajada china en Canadá. Mientras, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Nicola Beer, también se manifestó por un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Pekín como respuesta a violaciones de los derechos humanos por parte de China. Beyer afirmó en una entrevista con el grupo mediático alemán Funke que la Unión Europea debería abogar por defender los derechos humanos y boicotear totalmente los Juegos Olímpicos de invierno. Destacó que ni Washington ni Bruselas pueden guardar silencio ante el aparato estatal de China que detrás del escenario viola abiertamente y groseramente los derechos humanos. La parlamentaria calificó los Juegos de Pekín de una enorme propaganda puesta en escena. Sin embargo, no todos en Europa comparten la percepción de la Olimpiada de Pekín como una enorme propaganda puesta en escena. Francia no se unirá al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, aseguró este jueves el ministro de Educación del país, Jean-Michel Blanquer. En cuanto a China, condenamos la persecución de minorías, tales como los uigures, la violación de los derechos humanos. Expresamos nuestra preocupación por la jugadora de tenis china. En eso nuestra posición es clara y evidente, pero boicotear los Juegos Olímpicos es una historia completamente distinta. El deporte no se puede mezclar con la política. Por lo tanto, Francia no prevé sumarse, dijo Blanquer en un programa del canal televisivo BFM TV. Por su parte, el titular de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, afirmó en una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Alemania, Annalena Baerbock, que el tema del boicot diplomático a las Olimpiadas de invierno en Pekín se resolverá a nivel europeo. La declaración fue realizada al término de una reunión en París entre Le Drian y la nueva ministra de Exteriores germana. No cabe ni menor duda que el tema del boicot de los Juegos de Pekín estará en la agenda informativa internacional hasta el comienzo del evento, cuya inauguración está fijada para el 4 de febrero próximo. Y antes de terminar este análisis, recordaremos que el anunciado boicot de Estados Unidos a algunos de sus aliados es una historia repetida. Aunque con grandes diferencias, el boicot diplomático del gobierno de Biden a Pekín 2022 nos trae a la memoria lo ocurrido durante la cita estival de Moscú 1980, cuando la delegación norteamericana y varios de sus aliados no acudieron a los Juegos para protestar contra la invasión soviética a Afganistán el año anterior. Un total de 66 países se negaron a enviar delegaciones a la urbe moscovita, de los que 45 lo hicieron en respaldo a la decisión de Estados Unidos, mientras que naciones como China e Irán plantearon otros motivos. Mientras que algunos deportistas de Reino Unido, Francia y Australia sí compitieron, pero bajo la bandera olímpica. 4 años después, en 1984, la Unión Soviética y sus aliados boicotearon los Juegos Olímpicos de verano en Los Ángeles, Estados Unidos. Un total de 13 países se unieron al boicot. En tanto, naciones como Irán, Albania y Libia tampoco asistieron, pero por motivos distintos. Y en calidad de resumen, podemos decir que nada, que vuelven prácticas usadas en la Guerra Fría y que tienen bastante repercusión a nivel global por ser Estados Unidos el que las impulsa, pero que pudieran alcanzar poca connotación real, pues los chinos están dispuestos a realizar unos excelentes Juegos Olímpicos de invierno, como ya lo hicieron y comprobaron con brillo en el verano de 2008, cuando Pekín fue la sede de los Juegos Olímpicos de verano aquel año.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Defensores de derechos humanos, abogados y activistas colombianos han criticado el reconocimiento que el rey de España entregó al presidente Iván Duque, exaltando la democracia en ese país. Nuestra compañera Karen Méndez conversó sobre el tema con el abogado Diego Martínez.
Diego, durante el Congreso Mundial de Juristas que se realizó en Colombia, el rey de España entregó un reconocimiento al presidente Iván Duque exaltando la democracia en ese país. ¿Qué opinión le merece este reconocimiento y por qué cree que ha levantado tantas críticas en Colombia?
Esencialmente, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entiendo que ese reconocimiento al presidente Duque se hizo durante la celebración de un Congreso Mundial de Juristas y tenía que ver, de acuerdo a los criterios de esta organización, el premio por Colombia haber desempeñado un compromiso destacado con los valores democráticos y el Estado de Derecho. Es lo que entiendo tiene como finalidad este premio. Pero justamente es que si hay algo más contrario precisamente a los valores democráticos del Estado de Derecho, lo que precisamente ha venido ocurriendo durante este gobierno. Entonces, en primer lugar, este es uno de los gobiernos que en su fase inicial conoció el acuerdo de paz. Conocer un acuerdo de paz efectivamente es una política contraria a cualquier valor democrático, porque es enviar un mensaje al mundo. Digamos, si hay algo que genera amplio consenso en la comunidad de naciones, especialmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue el Acuerdo de Paz de Colombia.
Claro.
Recordemos que inclusive muchos hechos del Acuerdo de Paz ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU fueron plenamente emitido mediante una resolución del Consejo con pleno consenso. Claro, aquí lo que tenemos es, si se quiere, una política evidentemente antidemocrática. Dos, el tratamiento de la protesta social es un tratamiento de criminalización, tanto así que una de las mayores críticas a este gobierno precisamente tiene que ver con el número de asesinados por parte de la Policía Nacional durante el desarrollo de la protesta social. Este es uno de los gobiernos que más movilizaciones, masivas movilizaciones ha tenido y que más brutalmente ha reprimido la movilización. Y en tercer lugar, el asesinato de líderes sociales. Más de 1,000 líderes sociales asesinados y más de 300 excombatientes precisamente firmantes del acuerdo de paz asesinados sin que el gobierno efectivamente los proteja. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que decidieron confiar en el Estado colombiano y hoy el Estado colombiano, yo no estoy diciendo que el Estado colombiano es el que los está asesinando, pero sí lo que estoy diciendo es que el Estado colombiano
falló en la protección, claro.
Omitiendo su deber de protección.
Claro, claro. Mientras se entregaba este reconocimiento, circuló un panfleto del grupo armado paramilitar Águilas Negras en la que amenazaba a políticos, a periodistas, a líderes sociales que han criticado al gobierno. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Han vuelto las Águilas Negras? ¿Qué buscan? ¿Y por qué este tipo de amenazas no son noticia internacional?
No es que hayan vuelto, es que las Águilas Negras nunca han desaparecido. Para ser más específico, más gráfico, con este paisaje, digamos, ¿qué son las Águilas Negras? Es un grupo que viene de sectores contrarios al acuerdo de paz, sectores guerreristas, y curiosamente no hay nadie nunca investigado, condenado por ser de este grupo. Pero lo más grave es que hay impunidad respecto a hechos de amenazas y violencia en contra de dirigentes, periodistas, por amenazas cometidas por este grupo. En esencia, las Águilas Negras son grupos paramilitares que se representan con la ideología antiinsurgente del Estado colombiano y que nunca fueron desmantelados en virtud del acuerdo de paz, porque precisamente una de las mayores exigencias del acuerdo tenía que ver con la democratización de las fuerzas militares y tenía que ver con la depuración o revisión de antecedentes de integrantes de la fuerza pública. Eso nunca ocurrió y esto es la consecuencia de que existan grupos proestatales pues amenazando gente por doquier, ¿no?
Mientras en Colombia se denuncian constantemente violaciones a los derechos humanos, estas amenazas que tú nos señalas y el asesinato de líderes sociales y las masacres también, ¿no? Más de 170 masacres en lo que va de año, ¿no? La comunidad internacional exalta, es la democracia en Colombia. ¿A qué se debe esa percepción internacional tan buena que se tiene del gobierno colombiano?
Yo creo que precisamente hay una preocupación en la comunidad internacional respecto a la grave crisis que nuevamente surgió producto de un acuerdo. Es que la comunidad internacional no se explica cómo se firma un acuerdo y en 4 años de gobierno pues se borra de tajo todo lo que había logrado este acuerdo y las consecuencias son plausibles. Por un lado, aumento de los cultivos de hoja de coca, aumento del narcotráfico, aumento de la muerte de líderes sociales, pero por el otro lado, una política, en mi concepto internacional, muy compleja en términos de negar el acuerdo, tanto que de manera reciente estuvo acá el secretario general de Naciones Unidas, ratificando, el señor Guterres, ratificando el apoyo de la comunidad internacional al acuerdo de paz. Y aún así, pues las cifras son evidentes, ¿no? Un estándar de cumplimiento al mínimo del acuerdo, situación que ha llevado nuevamente que hoy en el país se esté hablando del inicio de un nuevo ciclo de violencias. ¿Culpa de quién? Efectivamente, culpa del Estado que no está cumpliendo con la implementación de temas sensibles para la comunidad internacional y para el acuerdo de paz.
Pero no vemos a la comunidad internacional pronunciarse, ¿no? Tan alto. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, cuando son temas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, sí vemos que hay un concierto, ¿no? En la denuncia. Cuando es el tema de Colombia, no tanto. ¿Por qué?
Sí, yo creo que tiene que ver con intereses geopolíticos, pero lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. Si tú miras los informes de la segunda misión en el Consejo de Seguridad de la ONU, dan cuenta de una sistemática, aumento de la violencia sistemática en contra de firmantes del acuerdo de paz, en contra de líderes sociales, y es un asunto pues altamente rechazado. Pero obviamente los intereses geopolíticos están interesados más en ver los problemas en países como Venezuela y países como Cuba, por ejemplo, que curiosamente jugaron un papel muy importante en la construcción del acuerdo de paz. Por un lado, no hubiera sido posible el acuerdo sin el apoyo del presidente Chávez, y por el otro lado, no hubiera sido posible el acuerdo de paz sin contar con el apoyo de los países garantes, y especialmente Cuba, que...
Claro, que ofreció su territorio, claro.
Prestó su territorio no solo para hacer los de paz, sino recientemente fue incluido en la lista de organizaciones que apoyan el terrorismo porque el gobierno colombiano de la época le había encomendado resguardar las negociaciones de paz en su país con el ELN, ¿no? Entonces, me parece que es un grave injusto de la comunidad internacional todo esto que está ocurriendo. Pero bueno, entiendo que son factores geopolíticos y geoestratégicos de intereses económicos, ¿no?
¿Qué peligro ve usted en que se impongan estos intereses geopolíticos y se haga la vista gorda con lo que está sucediendo en Colombia con respecto a la violación de derechos humanos?
Sí, yo creo que ¿cuál es el resultado? Que volvamos a una especie de guerra jurídica, una guerra jurídica en contra de algunos estados, y continúe la impunidad, es decir, no se vea la impunidad que efectivamente está ocurriendo en países como Colombia, que tradicionalmente han querido ser presentados como estándares de democracia, como ocurrió con estos premios, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que al final la consecuencia es eso, la pérdida de legitimidad de los organismos internacionales frente a decisiones que toman frente a muchos países. Uno no entiende por qué la Corte Penal Internacional retira a Colombia de organizaciones objeto de un examen preliminar, inmediatamente al día siguiente vaya a haber un examen preliminar contra Venezuela, ¿sí? Yo creo que es un asunto de falta de objetividad que hace perder mucha legitimidad a los organismos internacionales encargados de la investigación y juzgamiento de graves violaciones. Digan, no, si hay un gobierno que ha asesinado jóvenes, es el gobierno de Iván Duque, lo dicen las cifras, ¿no? ¿Por qué no hay unas investigaciones sobre el asunto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El ex vicepresidente segundo de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias, criticó al gobierno de Pedro Sánchez por la política exterior que sigue España hacia América Latina. A través de su cuenta de Twitter colgó un video en el que detalla las razones de sus críticas.
La política exterior de España hacia América Latina no es cosa menor. Los lazos culturales e históricos que unen a España con las naciones de América Latina son estrechos y no digamos ya los vínculos económicos. España se supone que es además la puerta que debería comunicar a la Unión Europea con América Latina. Cabría esperar, por lo tanto, de un gobierno de coalición progresista como el que encabeza Pedro Sánchez, una política exterior coherente hacia la región latinoamericana. Hay quien dice con razón que el Ministerio de Exteriores español es un terreno privado e impermeable del PSOE, que jamás asumiría las posiciones de Unidas Podemos en política exterior y menos respecto a América Latina. Esto es evidente, pero ojo, el problema es otro. A día de hoy resulta inverosímil que el actual ministro de Exteriores, el hombre en el que confía Pedro Sánchez para estas cosas, milite en el mismo partido que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, alguien que no ha parado de demostrar su compromiso y conocimiento de América Latina. Por el contrario, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, se parece mucho más a cualquier ministro de Exteriores del PP que a, por ejemplo, Miguel Ángel Moratinos, el que fuera ministro de Exteriores con Zapatero, uno de los diplomáticos españoles más prestigiosos. La pregunta es, ¿quién es José Manuel Álvarez? ¿Se trata de un diplomático profesional joven? Tener menos de 50 años en el mundo diplomático es ser muy joven, que venía de ser el consejero de Asuntos Internacionales en el gabinete de Sánchez en la presidencia del gobierno. Fue nombrado embajador de España nada menos que en Francia y tuvo que regresar casi a la carrera cuando Marruecos exigió la cabeza del anterior ministro de Exteriores por haber facilitado atención médica a un dirigente saharaui del Polisario con nacionalidad española. Álvarez se le consideró desde el principio el mejor ministro de Exteriores posible para Marruecos. Causó cierto escándalo, incluso en el PSOE, que impidiera un viaje de televisión española al Sáhara Occidental, y fuentes de su propio partido le señalan como el responsable último de que los eurodiputados del PSOE fueran instados a votar a favor de la golpista boliviana Áñez para que le dieran el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Con todo, En lo que respecta a la política hacia América Latina, había dudas de cuál iba a ser su actitud, pero él mismo las despejó cuando otorgó nada menos que al presidente colombiano Iván Duque la orden de Isabel la Católica ante las protestas del socio de gobierno, perplejo ante el hecho de que España premiara a uno de los principales saboteadores del proceso de paz en Colombia. En estos días, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, que encabeza la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, y que cuenta en la Secretaría de Estado de Agenda 2030 con el secretario general del PC, Enrique Santiago, organizaban un homenaje al proceso de paz en Colombia, invitando a un acto en el ministerio al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al exlíder de las FARC, Timochenko. Junto a ellos acudía otro invitado de honor, José Luis Rodríguez Zapatero. La actitud del Ministerio de Exteriores ante un acto organizado por el propio gobierno merecería un comentario, pero yo soy quien soy y no debo hacerlo. Pero creo que ya se lo imaginarán ustedes. El caso es que cada vez se entiende menos el papel de España en América Latina. No pintamos nada en el proceso de paz colombiano, ni en las conversaciones entre el oficialismo y la oposición en Venezuela. La izquierda latinoamericana con responsabilidades de gobierno mira con recelo y desconfianza a un gobierno español cuya política exterior hacia América Latina es difícil de diferenciar de la que haría la derecha. Y créanme, el problema de esto no es solo ideológico. El problema de esto es que debilita la posición internacional de España.
El mensaje tuvo más de 2.700 retuits y varios comentarios, entre ellos el del eurodiputado Manu Pineda, quien dijo lo siguiente: tiene toda la razón Pablo Iglesias en este video. No hay una semana en la que el ministro Álvarez no haga sentir vergüenza ajena por su gestión en la política exterior española, hasta el punto de hacernos echar de menos incluso a ministros de distinto signo político. Un usuario llamado Iván Cole opinó que para tener una política exterior decente hacia Latinoamérica, debemos tomar distancia con Estados Unidos y la Unión Europea, llevando a cabo un proyecto hispanista. La internauta Liliana Egui apuntó: es vergonzoso, pero no nos engañemos. Sánchez ya dio muestras de su orientación al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela o al recibir al delincuente de Leopoldo López. Creo que Álvarez es la consecuencia, no la causa, de estos virajes a la derecha del PSOE, lamentablemente. Entre las críticas que parte de la izquierda de América Latina le hace al Ministerio de Asuntos Exteriores de España es haber reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y haberle dado un ultimátum al presidente Nicolás Maduro para que dejara el poder. A su vez, haberle permitido a Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana, residenciarse en Madrid. El gobierno venezolano ha pedido su extradición. Hacia Cuba, el gobierno español también ha dejado clara su postura, especialmente durante la protesta esta de julio, cuando pidió al gobierno cubano que respete el derecho a la manifestación. Sobre Nicaragua, el ministro de Exteriores también calificó las últimas elecciones generales como una burla, en el mismo tono que utilizó Estados Unidos. Eso provocó un fuerte rechazo por parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien aseguró que los políticos españoles que aseguraban eso eran descendientes del franquismo. A su vez, España ha hecho varios reconocimientos al gobierno colombiano. En septiembre de este año se condecoró al presidente Iván Duque con la Orden Isabel de la Católica en Madrid, la segunda más importante de España. El jefe de la diplomacia del país ibérico aseguró que fue una condecoración protocolaria por motivos institucionales y que se le daba a todos los mandatarios colombianos. Esto provocó un gran revuelo en Colombia e hizo que el organismo colombiano Defendamos la Paz enviara una carta de protesta al gobierno de España. Explicaron en esa misiva que esa condecoración que recibió Duque era inmerecida porque el gobierno se ha dedicado a hacer trizas el acuerdo de paz. También denunciaron los más de 1.000 asesinatos de líderes sociales y sindicales que se han cometido en ese país desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. De acuerdo con Indepaz, desde entonces hasta la fecha, se han asesinado a 1.270 líderes sociales, a 299 excombatientes firmantes de la paz y se han registrado 179 masacres entre enero de 2020 y noviembre de 2021.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Las alarmas ante una hipotética invasión rusa en Ucrania acapararon las portadas internacionales, mientras que las crecientes violaciones de los derechos y las libertades en ese país, que sí son reales, pasan casi totalmente desapercibidas, Víctor.
Sí, la sensación es que agitando el fantasma de la supuesta amenaza rusa, lo que se busca en realidad es desviar la atención de unas prácticas cada vez más escandalosas de las autoridades ucranianas, entre ellas las destinadas a callar las voces incómodas para el gobierno de Vladimir Zelensky.
Un informe reciente de Naciones Unidas donde se analiza el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2019 2021 recoge 29 casos de agresiones contra los que criticaron a las autoridades oficiales. Se indica que se trata tanto de la violencia directa como también de amenazas o el daño a bienes de los perseguidos. Se informa además de 14 ataques o amenazas contra defensores de derechos humanos.
Sí, hablando sobre hechos escandalosos, los autores de estas acciones por su parte gozan de una total impunidad, tal y como constató esta semana la jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner.
Resulta especialmente preocupante en el territorio controlado por el gobierno la falta de rendición de cuentas para los infractores que cometen actos de violencia y amenazan a los defensores de los derechos humanos, los trabajadores de los medios y las personas que expresan sus opiniones en Internet, manifestó la funcionaria, al denunciar que la inacción de las autoridades ante estos hechos, es decir, que no se protege a los ciudadanos al tiempo que los responsables de los ataques no son enjuiciados, crea condiciones de autocensura, reducción del espacio público y limitación de pluralismo, indicó.
Y aquí de lo que se trata no es tanto de la inacción, sino incluso de medidas para alimentar este clima en el país, porque entre las medidas de Zelensky en esa dirección se encuentra, por ejemplo, un decreto presidencial que condujo al cierre este año de 3 importantes canales de televisión ucranianos, todos con una línea editorial opositora. Las sanciones, que tienen una vigencia de 5 años, comprenden también el bloqueo de los activos de estos medios, la prohibición de usar frecuencias de radio en Ucrania, así como la restricción de las transacciones comerciales, entre otras medidas.
Víctor, la cosa va más allá, porque además de criticar la gestión de Zelensky, el gran pecado de los canales acallados fue su insistencia en la necesidad de tener relaciones de buena vecindad con Rusia. Razón por la que el mandatario ucraniano los acusaba de llevar a cabo la propaganda patrocinada por agresores que obstaculiza el progreso de Ucrania hacia la integración europea y euroatlántica. Al mismo tiempo, calificó el atropello contra estos medios como un avance en una guerra por la verdad y los valores europeos.
Y lo interesante es que estos hechos mencionados no le impiden a Zelensky subrayar su apego a la preservación de la libertad de expresión. Lo hacen de circunstancia, pero ese cuento se lo creen muy pocos, porque en particular la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania denunció en un comunicado que privar a los ciudadanos del acceso a los medios de comunicación sin un juicio previo y prohibir a cientos de periodistas y medios de comunicación su derecho a la profesión es un ataque a la libertad de expresión.
En cabe señalar que en la misma línea, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas, Ricardo Gutiérrez, sostuvo que prohibir las transmisiones es una de las formas más extremas de restringir la libertad de prensa. Y recordó que los estados tienen la obligación de garantizar un pluralismo de medios efectivo.
Estas fueron las reacciones de instituciones ucranianas, pero también reaccionó incluso la Organización de las Naciones Unidas, tal y como constata el siguiente reportaje de la cadena RT.
Naciones Unidas califica injustificado y contrario a las normas internacionales el cierre de 3 canales de televisión opositores en Ucrania. Así reza un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos del organismo. También Naciones Unidas alerta de que la medida tendría un impacto negativo en la reconciliación del país, sacudido por la guerra civil que desató tras el cambio de poder forzoso en el 2014. El cierre de canales se produjo en el marco de las sanciones impuestas por Kiev al propietario, un diputado de la plataforma opositora Por la Vida, considerada prorrusa.
No obstante, hay quienes respaldan la visión muy particular de Zelensky sobre lo que es la libertad de expresión, ¿verdad? Víctor. Se trata de países como Estados Unidos, que dice que lo que hacen las autoridades ucranianas es defender su soberanía e integridad territorial. La misma postura la tiene Canadá.
Sí, Víctor, y lo que es grave también es que las violaciones de Kiev no se limitan a la persecución de la prensa, pero hay que subrayar que esa persecución, por ejemplo, incluye asesinatos de periodistas, tal y como, por ejemplo, sucedió en el caso de Olesya Buzyna, que se oponía al golpe de Estado en 2014, le mataron a tiros en 2015, al tiempo que un año después, en julio de 2016, una bomba acabó con la vida del periodista Pavel Sheremet.
Pero, Víctor, como ya hemos dicho, los ataques a la prensa están solo una faceta del gobierno de Ucrania. Es que suele también torturar a los prisioneros capturados en la guerra contra Donbass. De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se trata de torturas sistemáticas, una realidad que estalló hace 7 años, es decir, al surgir el conflicto en el este de Ucrania y que se mantiene hasta la actualidad. Según la ONU, los métodos de tortura utilizados incluyen palizas, asfixia en seco y húmedo, electrocución, violación, desnudez forzada, privación de agua, comida, sueño o uso de sanitarios, así como simulacros de ejecución y amenazas de muerte o nuevas torturas, violencia sexual o daño a los miembros de sus familias.
Es decir, unas auténticas prácticas medievales, y además lo que es grave es que para su ejecución se utilizan instalaciones de detención secreta. Esas instalaciones eluden la supervisión de observadores de derechos humanos. Y por el lado de Kiev se señala al Servicio de Seguridad del país como el principal autor de las detenciones arbitrarias, torturas y abusos. Al mismo tiempo, se agrega en el documento que los batallones de voluntarios también fueron responsables de estos hechos. Otra cosa que esto se produjo en las etapas iniciales del conflicto.
Del conflicto que comenzó, como hemos dicho, en 2014. Entonces, el documento sostiene que desde el año 2014 alrededor de 4.000 personas fueron detenidas por fuerzas gubernamentales de Ucrania. Y lo que es grave, además, es que el gobierno de Zelensky no mueve ni un dedo ante estos hechos, tal y como constató la ya mencionada funcionaria de la ONU, Matilda Bogner, quien dijo lo siguiente al referirse al asunto. Hemos observado una falta de voluntad política y motivación para investigar los casos presuntamente perpetrados por actores gubernamentales, así como un uso indebido de los procedimientos para evitar una investigación adecuada de tales casos. Si bien podemos contar las víctimas por miles, los perpetradores llevados a cuenta solo son decenas.
Otro problema que debería centrar la atención de la comunidad internacional es el ensalzamiento del nazismo en Ucrania. Esa tendencia fue denunciada, por ejemplo, por el embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia. Así lo ha hecho en un mensaje enviado al secretario general de este organismo internacional, Antonio Guterres. Escribió en particular que Moscú quiere llamar la atención sobre el ensalzamiento de los excómplices de los nazis culpables de los asesinatos masivos de los judíos, polacos, rusos y ucranianos cometidos en Ucrania durante la ocupación nazi en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, expresó su rechazo a que después de 2014 Kiev inste a los ucranianos, incluido a los jóvenes, a rendir honores a esos criminales presentándolos como héroes.
Entonces, no es de extrañar, Víctor, cosa lógica que el pasado mes de noviembre Ucrania votara en contra de una resolución que prohíbe la glorificación del nazismo. Lo hizo junto con Estados Unidos al tiempo que 125 estados dieron su apoyo al documento que, impulsado por Rusia, recomienda a los países que tomen medidas concretas en los ámbitos legislativo, educativo, de derechos humanos y otros para eliminar la discriminación racial y evitar la revisión de los resultados de la Segunda Guerra Mundial.
Estos hechos, como decíamos, son ignorados por la prensa dominante porque tiene otro asunto que considera más importante, ¿no? Una Rusia supuestamente agresiva que supuestamente amenaza la paz en Ucrania. Y en este último contexto hay que decir que es otra mentira porque, tal y como acaba de denunciar el enviado ruso en el grupo de contacto trilateral para la solución del conflicto en Donbass, los representantes de Kiev no tienen previsto participar en el mecanismo de coordinación para prevención de una escalada de tiroteos acordado el 22 de julio de 2020. Es decir, el gobierno de Zelensky no solamente no hace nada para el arreglo del conflicto, sino que parece que lo que hace es justamente lo contrario, es decir, hace todo para agudizarlo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
En Estados Unidos se está viviendo los últimos meses un fenómeno al que se ha bautizado como la gran dimisión o la gran renuncia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y es que los escaparates del país se han llenado de carteles buscando empleados porque la gran dimisión afecta sobre todo a la hostelería, a la industria del ocio, el comercio minorista, la fabricación y los servicios sanitarios. Solo en el mes de septiembre, para que tengan una idea, más de 4,4 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos voluntariamente. En los análisis se citan varios factores para explicar por qué podría estar sucediendo esta renuncia a gran escala. La búsqueda de la seguridad personal frente al COVID no garantizada en algunos trabajos, las dificultades para conciliar en pandemia, gran parte de las renuncias son de mujeres, los ahorros acumulados durante los últimos meses o sobre todo el hartazgo. Las pandemias han remodelado, como todos sabemos, históricamente las sociedades y esta parece estar cambiando el equilibrio de poder de los empleadores a los empleados. Trabajadores fatigados que ya no quieren impulsar su ambición a costa de una mayor sobrecarga de trabajo y una mayor dosis de ansiolíticos. U otros que sencillamente se han cansado de empleos fuertemente precarizados. Entre los derechos laborales ya está el dejar un trabajo sin sentir miedo o remordimiento. Y también está cuestiones que no han sido reguladas sobre el trabajo en casa, donde también está el derecho del trabajador a no, por ejemplo, recibir emails fuera de horario laboral, ¿no? Para hablar sobre esto, estamos junto a Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gustazo grande hablar contigo.
Muchas gracias, Julio. ¿Cómo describirías el panorama que se le presenta a Estados Unidos?
En realidad no es solo en Estados Unidos. Esto está pasando en el capitalismo mundial. Tiene que ver con los cambios que han ocurrido a partir de la pandemia, de la recesión económica deliberada, lo que se llamó el cierre temporario de la economía, la clausura de actividad económica, productiva, lo que fueron las cuarentenas, más cortas, más largas según los países, que mandó a mucha gente a su casa y eso generó cambios culturales muy importantes, muy fuertes. Y claro, cuando vino el rebote económico, la recuperación de la economía, hubo sectores económicos que empezaron a demandar fuertemente el empleo perdido en el tiempo previo, especialmente lo que está vinculado con turismo y que vos señalabas, tiene que ver con gastronomía, con hotelería, con transporte, y lo que apareció es que esos empresarios se encontraron que los trabajadores que habían despedido no estaban dispuestos a retornar y no podían captar trabajadores, trabajadoras de otros sectores, pese a que había crecido el desempleo, el subempleo, la precariedad laboral, y todo indicaría que había, en términos de Marx, un ejército de reserva esperando ser convocado al trabajo. Esto no ocurrió, y hasta fue notorio, hace cosa de 60 días, en un debate sobre estos temas y esta preocupación, el presidente de Estados Unidos, Biden, llegó a decirle, miren, paguen más. Si pagan más, van a aparecer los trabajadores. Eso es increíble que el presidente de Estados Unidos hiciera ese comentario, y creo que es lo que acontece, porque la recuperación económica que hay en Estados Unidos y en el mundo en general tiene un primer punto que es la recuperación de los precios, por eso hay inflación, por eso hay una inflación creciente que preocupa a las autoridades económicas del capitalismo global. La recuperación económica privilegió los ingresos de los propietarios de medios de producción. Los capitales más concentrados han mejorado su ganancia de manera rápida y por lo tanto, cuando uno piensa en términos de renta, la renta es básicamente ganancias o salarios. Si se recomponen primero las ganancias, quiere decir que los salarios van por detrás. Y es más, hace dos días, el 30 de noviembre, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jeremy Powell, compareció ante el Senado de los Estados Unidos y hizo un balance de la economía norteamericana preocupado por el ritmo de la recuperación económica. Si bien reconoce que hay un rebote de la economía superior a la caída del 2020, hay una ralentización de esa recuperación económica porque además es desigual en el conjunto de la sociedad. Y pone el acento que lo más complejo de la recuperación estadounidense es la recuperación del empleo. Estados Unidos viene disminuyendo la tasa de desempleo, pero no está todavía al nivel del empleo o del desempleo que había antes de la pandemia. Digamos que no puede conquistar esos trabajos, que es coherente y coincidente con estos datos, estas cifras que estás señalando, de trabajadores que dejan sus empleos. Así como hay trabajadores que dejan sus empleos, hay trabajadores que no quieren retornar al empleo en las oficinas, en sus lugares de trabajo, porque luego de la experimentación del trabajo remoto y el ahorro de gasto de transporte, de vestimenta, en fin, muchas otras cuestiones, genera un desaliento en el trabajo, vamos a decir, normal, entre comillas, que existía antes de la pandemia. Entonces ahí se genera un nuevo problema en la relación capital-trabajo de este tiempo. El capital, como siempre, como históricamente, ha privilegiado en la recuperación económica la recomposición de su tasa de ganancia. Y obviamente ha desatendido la necesidad y la demanda de la población trabajadora, por eso lo que ha crecido de manera abrumadora en pandemia, y obviamente este 2021 con la continuidad de la pandemia, ha crecido mucho la desigualdad. Es muy fuerte la concentración de ingresos y de riqueza, que incluso cualquiera que esté interesado en ver datos al respecto, entre a la página del Credit Suisse, que todos los años dibuja la pirámide de ingresos y de riqueza en el sistema mundial, y vemos que el 1% más rico cada vez concentra más ingreso y más riqueza. Y la base de la pirámide acumula un crecimiento de pobreza gigantesco. Yo te decía, no es solo Estados Unidos. Si vos mirás el caso de América Latina y el Caribe, acaba de publicarse un informe de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, donde muestra las dificultades que hay en América Latina y el Caribe para recomponer el empleo y los ingresos salariales de la mayoría de la población trabajadora. Y estamos hablando de una América Latina y el Caribe que ha mostrado los peores indicadores en tiempos de pandemia, con un 8% de la población mundial acumula más del 30% de los contagiados y muertes en términos de pandemia. Entonces yo te diría que el tema no es solo Estados Unidos, es la economía capitalista mundial. Es una economía capitalista mundial que tiene problemas en el aliento y desarrollo a la productividad del trabajo, lo que ha permitido en otras épocas del desarrollo capitalista no solo atender la demanda de la ganancia, sino también responder de alguna manera a la demanda de trabajadores y trabajadores en niveles de ingresos, condiciones de trabajo, condiciones sanitarias de la población, tiene que ver con el gasto público y atención de derechos económicos sociales como la educación y la salud. Entonces esa falta de desarrollo de la productividad hace que la voracidad del capital se concentre en recomponer tasa de ganancia, desatienda ingresos salariales directos e indirectos, y eso va generando esta situación de desigualdad, de desaliento en la incorporación al mercado de trabajo. Y bueno, la gran incógnita es cómo va a impactar eso en materia de conflicto social, porque la sociedad continúa potenciando el aliento de la mercantilización, y si las personas no tienen dinero, no pueden acudir al mercado para resolver sus necesidades cotidianas. Entonces, el no trabajo asalariado puede generar dificultades de ingreso de la población, dificultades para el abastecimiento de la reproducción de la vida cotidiana y, por lo tanto, conflictividad. Un tema que siempre preocupa a cualquier gobierno que pretende orden social más allá de beneficiar a tal o cual sector de la economía. Por eso Estados Unidos está muy preocupado y te insisto, hay que prestarle atención al discurso de Jeremy Powell, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, que llama mucho la atención sobre que la recuperación económica no está llegando al empleo y como la cuestión de precios complica seriamente, hay un giro a retomar la ortodoxia en política monetaria y fiscal, pese a que el gobierno Biden venía con un proyecto de alejamiento de la ortodoxia. Lo primero que hizo hace pocos días es ratificar a Powell en la conducción de la Reserva Federal, alguien que viene designado por los republicanos, que venía en sintonía con el gobierno de Trump, y por lo tanto muestra los límites que tienen el imaginario de que los demócratas estadounidenses en el gobierno iban a revertir la política republicana de Trump en los últimos 4 años de gobierno de Estados Unidos. Es problema para Estados Unidos, pero es un problema de la economía capitalista mundial que puede ser irresoluble y generarnos nuevos problemas de análisis para ver cómo evoluciona la conflictividad social laboral a escala global.
Julio, en este sentido, ¿no? Mucha gente le podría haber pasado en algún momento que si reclamaba alguna situación laboral, alguna condición o algún salario, le decían, si no te gustan las condiciones de trabajo, ya sabes desde la puerta, esto es lo que hay, ¿no?
Te vas, ¿no?
Todo eso ahora parece que cambia, por lo menos en Estados Unidos, y está convirtiéndose como, no en una tendencia, pero sí en un síntoma, ¿no? Y desde, por ejemplo, los economistas Aneta Markowska y Thomas Simons de Jefferies dicen que la estrechez del mercado laboral es producto de una demanda laboral sin precedentes y una oferta laboral estructuralmente débil, que es más o menos lo que tú decías, ¿no? Después de un análisis detallado de las tendencias demográficas, estimamos que la oferta laboral está muy por debajo de nuestras estimaciones de demanda laboral. Esperamos que se creen aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo para el verano 2022 y 5 para finales de año. Y se habla de que con estos factores en juego, la curva de Phillips vuelve a funcionar. ¿Estás de acuerdo?
No, son análisis teóricos atrasados, que están fuera de tiempo. Las cosas no funcionan así. Lo que hay es un cambio tecnológico muy importante y el cambio tecnológico genera cambios en las relaciones sociales de producción, especialmente la relación entre el capital y el trabajo. Lo que ha ocurrido es que en los últimos 40 años ha habido una fortísima ofensiva del capital contra el trabajo y contra los mecanismos institucionales de defensa del trabajo, básicamente la sindicalización. Ha habido un deterioro muy grande de la sindicalización. La sindicalización es mínima en Estados Unidos respecto de lo que es en Europa, ni hablar de lo que acontece en el sur del mundo. Yo te hablo desde la Argentina, que es quizás uno de los países de mayor sindicalización, junto con Uruguay, en América Latina y el Caribe. No es la norma de lo que acontece en países como Brasil o México, las dos grandes economías de la región. Lo que hay es un deterioro de los derechos individuales, sociales, sindicales, colectivos, de trabajadoras y trabajadores. Por eso hemos definido los últimos 40 años de la hegemonía neoliberal como de ofensiva del capital contra el trabajo. Y el punto de partida es este que te decía, de la baja de la productividad. La baja de la productividad hace que haya una presión para que el excedente económico sea más apropiado como ganancia que como salario. Por eso digo, la gran incógnita, más allá de cualquier análisis teórico, es la respuesta de la sociedad. Porque siempre el que genera una respuesta diferenciada es la sociedad. Y soy preciso, cuando hablo de la sociedad, hablo de trabajadoras y trabajadores organizados bajo nuevas dinámicas en el movimiento obrero. O sea, ¿cuáles son las respuestas? Si el sindicato ha sido la forma tradicional, ¿cuál es la forma de agrupación de los trabajadores y trabajadoras en nuestro tiempo? Solamente para que se entienda de qué estoy hablando, en Brasil fue muy importante el desarrollo del movimiento de trabajadores sin tierra. O sea, trabajadores que se quedaron sin territorio de vida, de producción, y que lo que hicieron en los últimos 20 años es una historia de ocupación de tierras, producción y aliento a formas cooperativas de organización de la producción, y es quizás el movimiento social más importante, yo diría, de América Latina y el Caribe, y quizás a nivel mundial, que muestra nuevas formas de organización económica, productiva y de reproducción de la vida cotidiana. Doy el ejemplo ese como la visibilidad que obtuvieron el desarrollo cooperativo y productivo del movimiento zapatista en México, por la visibilidad mediática que tuvieron. Pero digamos que en muchos países del mundo van creciendo formas alternativas de desarrollo productivo, y esto es un problema para el orden capitalista mundial, que tiene debilitada su capacidad de mando y subordinación. Por eso, fíjate el lenguaje, que es parecido al del titular de la Reserva Federal. Dice, hay una ausencia de oferta de trabajo. Dije, bueno, yo con mucho, hasta con sentido común, Biden les dijo, paguen más. Es interesante ver las contradicciones que aparecen en el lenguaje técnico, el lenguaje teórico, el lenguaje político, y es un tema de supervivencia. Por eso cuando muchas veces hablamos de crisis del capitalismo no es solo que haya recesión o que haya recuperación de la economía. Crisis es que hay dificultades para que se reproduzca el metabolismo de acumulación de capitales. Y si los capitalistas no consiguen trabajadores, es muy difícil que avance y se desarrolle el proceso productivo. Una de las enseñanzas de la pandemia, cuando se declaró la cuarentena, es que quedó claro que los esenciales son los trabajadores. Cuando los países hicieron el cierre económico, bueno, empezó, bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a resolver la cotidianeidad? No se podía parar la industria de la alimentación, por ejemplo, porque hay un orden económico-social que está subordinado a la capacidad de conseguir trabajadores y trabajadoras para que haya alimento, para que haya energía, para que haya transporte, y por eso se habló en todo el mundo de los esenciales. Y en ningún lugar se dijo que era esencial el capital, el dinero. Lo esencial eran las trabajadoras y los trabajadores. Entonces hay nuevos temas en la discusión, que es interesante, y queda claro que los diagnósticos tradicionales de los técnicos de política económica o de los teóricos de la economía política oficial, monetaristas, ortodoxos, no funciona. Ni funciona la concepción clásica tradicional keynesiana o neo-keynesiana, y por lo tanto está muy puesto en discusión una lectura adecuada de qué acontece con la economía capitalista en esta ya tercera década del siglo XXI, y sobre todo cómo se resuelven temas tan importantes, que hace muy poquito se hizo la COP26, la cumbre de las partes por el cambio climático, y ojo que el horizonte de debate es el 2030, para el 2030 faltan 9 años. Es muy poco horizonte temporal por delante, y que ahora aparezca en evidencia el problema del empleo, el problema laboral, la relación capital-trabajo, en un sentido simultáneo al problema del metabolismo de la naturaleza, a la afectación del medio ambiente, pone en jaque dos temas teóricos fundamentales. Carlos Marx en su momento habló de la riqueza, tiene un padre que es el trabajo y una madre que es la tierra. Entonces ahí tenés los dos grandes temas contemporáneos, que es la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, que bueno, se está poniendo en dificultad al capitalismo y a la vida, a la propia madre naturaleza, y por lo tanto son temas muy importantes que ahora por la práctica se hacen evidentes, y junto a esta lectura que vos haces, yo insisto mucho, es la preocupación central del Banco Central de Estados Unidos, que dice no solo es el tema crecimiento de la economía, sino el tema del empleo y cuidado, dice Estados Unidos, es el recrudecimiento de una nueva cepa del coronavirus que realimenta la continuidad de la pandemia, y eso tiene impacto económico, social muy importante, que pone en discusión otros temas, como es el tema de la desidia de los países capitalistas desarrollados, que han privilegiado la acumulación de vacunas en su población Y vos hoy tenés una cantidad de países africanos muy importantes con menos del 1% de su población vacunada, con menos del 2%, del 5%, del 10%. Y como esto es una pandemia, hasta que no se encuentren soluciones para el conjunto de la población, la amenaza sanitaria va a afectar el proceso económico. Y además de afectar el proceso económico, está esta incertidumbre de las respuestas que se van a generar desde la sociedad.
Muchas gracias, Julio.
Bueno, un gustazo hablar contigo, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de la edición número 159 de Octavo Mandamiento, que les hemos presentado Karen Méndez desde Madrid, Javier Benítez desde Barcelona, Víctor Ternovsky desde Moscú y quien les habla, Víctor Sujov, también desde la capital rusa. Nos encontramos el viernes 10. Hasta entonces y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.